amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano.
Siempre es lindo hacer un puente, que es lo que hemos intentado desde el año pasado hasta ahora con este programa. Pero hay gente, que me disculpen los que se ofendan, que es más valiosa que otra porque hace la verdadera diferencia en la vida ajena, no en la propia. Vamos a conocer juntos, en realidad muchos de ustedes ya saben quién es, pero creo que vamos a tener la oportunidad de charlar profundamente con él, y quien no lo conozca no se va a arrepentir de escuchar esta nota, no por mí, sino porque todos nosotros estamos muy interesados en conocerlo. Él se llama Gino Tubaro. Yo lo sigo en las redes sociales y me emociono cada vez que se postea la foto de muchas veces niños o niñas que por distintas razones que él nos va a contar ahora tienen un miembro menos y luego reciben una prótesis 3D. Pero ahí ves las caritas, cómo las aprenden a usar. En realidad queremos saber quién es Gino Tubaro. Primero y principal, ¿cuántos años tenés, Gino?
Bueno, buenos días a
hola,
todos.
Hola, sí, no te dije ni hola. Tanto que te saludamos antes.
Tengo 24 años. Uh-huh. Me consideran, los chicos que reciben las prótesis me consideran capitán atómico, uh-huh, porque lo que hacemos es transformar a chicos en superhéroes. Y medio que me pusieron ese mote por Atomic Lab, que es la organización, y lo que vengo haciendo. Pero soy un chico de Pompeya, Parque Patricios, que hoy en día se dedica a inventar y ayudar a la gente con tecnología.
Bueno, pero 25 años...
24.
24. ¿Naciste ahí, en Pompeya?
Sí.
¿Cómo es ese hogar en el que te tocó nacer?
Bueno, mi madre, mi vieja, Marta, ella había un tema muy por ahí preocupante para ella cuando era chica, cuando yo era chico, que todas las cosas que encontraba en mi casa, que tuviesen una crucecita y brillaban un poco, que parecían como un tornillo, iba con un destornillador y lo intentaba desarmar. Cualquier aparato que encontraba en mi casa intentaba desarmarlo. Había veces que, por ser chico y no tener mucha fuerza en las manos, me enojaba y no llegaba a desarmar los artefactos, y por ahí metía un cuchillo en la hornalla, lo calentaba al punto que se veía rojo, iba a buscar ese tornillo y le cortaba los bordes, ¿no? Y así rompí la plancha, electrodomésticos, me acuerdo, mi caja de juguetes no tenía juguetes.
Herramientas.
Tenía herramientas y cosas que había roto de mi casa. Entonces, medio que mi
preocupados, madre, hay que consultar.
Y sí, medio que también mi vieja como se encargó de la casa y estábamos nosotros dos solos.
No tenés papá.
Se fue de casa, entonces nos dejó a
cuando
los
eres
dos,
chiquito.
Cuando era chico, claro. Y de ahí fue que nos quedamos nosotros dos en nuestra casa en Pompeya, y mi vieja laburando en su localcito, y yo ahí como pequeño mocoso rompiéndole todo. Dijo, bueno, ya está, no me rompa más nada. Me llevó a un taller los fines de semana. Donde
para que te desahogues.
Claro, sí, sí, como un psicólogo, ponele.
Claro, pero haciendo lo que te gustaba hacer.
Claro, que es inventar.
Bueno, sí. Para. Colegio, ¿qué colegio fuiste? Si te incentivaron ahí o vos contagiaste a otras personas, ¿cómo fue?
Soy del Bernasconi, el Félix Fernando Bernasconi, el colegio Parque Patricios, y después fui a la ORT. En el medio tuve un año en el Fray Luis Beltrán, que está por Jujuy. Y en esa parte, lo que era la primaria, no había mucha motivación. Igual, pensemos que tecnología se empezó a ver hace muy pocos años que estamos incentivando a los chicos a que usen tecnología en las escuelas. Y cuando yo estaba en la primaria era no hagas esto, no seas creativo, no te pongas a inventar, no te pongas a crear. Me acuerdo que iba con un motorcito que le pegaba unos palitos de lado con silicona y una batería, y yo tipo era, mirá, viste un vientito que me daba en la cara en pleno verano. Y por ahí los profesores me decían, no, guardate eso, no molestes. O no.
Qué increíble, ¿no?
Y hoy en día se felicita la creatividad, ¿no? Como que cambiamos muy rápido.
Pero eras, aparte de eso, buen alumno en lo tradicional, ¿o no?
Egresé con honores, sí, sí, sí. Tanto en el Bernasconi, no sé si tuve como abanderado, escolta, una cosa así, y lo mismo en el Orto.
¿Encontrabas otro tipo de juegos o tus juegos solamente estaban orientados a esto que hoy te convirtió
los en...? Los creaba. Ese era mi tema. Me gustaba romper las cosas y crear mis inventos y crear mis aparatos y crear mis juguetes, todo eso. Si vas a mi casa, muchos de los juguetes están en la caja, limpios, guardados. Y la verdad es que tengo un cajón enorme lleno de porquería.
Qué y eso genial, era mi juguete. Qué genial. No, no, me hace acordar, mi hermano mayor cuando era chico desarmó su avioncito y mamá pensaba, pero ay, está rompiendo algo, y el médico le dijo, no, no, déjelo, es algo creativo, es inquieto, quiere saber el mecanismo. El problema fue cuando quiso saber el mecanismo de mi muñeca que hablaba y se quedó mudita, porque claro, él la desguazó en el centro donde tenía el botoncito que la hacía hablar y no habló más.
No habló más.
No, él se dedicó a otra cosa igual, estudió Derecho. Pero se ve que es... hay gente. Yo la dejaba a la pobre Renata, que así se llamaba, que me miraba y le apretaba un botoncito y me hablaba y me parecía wow. Y él, bueno, quiso saber, pero no quiso, no pudo rearmármela. O sea, quedó linda, pero calladita.
Es un tema, ¿viste? Porque en Toy Story, por ejemplo, se muestra a los que desarman a los juguetes como sí, alguien malo, ¿viste? Y en realidad vos... estás lejos de ser alguien malo, está claro, ¿no?
Sí, sí, y creo que mis fines de semana era eso, era poder crear juguetes claro, o algo que me divirtiera, pero pensándolo por el lado de, che, este juguete puede ayudar a alguien a tener una mejor calidad de vida. Esa era como mi premisa los fines de semana, cuando inventaba.
Vos sabés que lo que él está contando, habla de la creatividad y habla cómo un papá puede estimular a un hijo sí, o lo puede bloquear. Gino no sabe, pero yo lo admiro, lo sigo en las redes, él a mí no me conoce, yo a él sí por su gran obra, pero lo que él contó de su mamá que le permitía poder desarmar y le buscó dónde él podía volcar la creatividad, ha hecho a este genio que tenemos hoy acá en nuestra mesa, poder crecer. Y él contó, en la escuela en vez de estimularme, me censuraban. Digo esto porque hay muchas ocasiones, muchos papás que a veces no saben qué hacer con los hijos, buscarle lugares donde puedan desarrollar su creatividad. La verdad que, bueno, nada, él es un ejemplo de lo que se puede hacer bien. Y nació en su casa con su mamá, que le daba tiempo para jugar y le permitía. Mi papá, yo, bueno, junto bichos y animales y qué sé yo, y en mi casa me dejaban desarmar, yo pensaba en vos, y yo cuando tenía 6, 7 años llegué a criar más de 100 animales. Y la gente decía, pero tus papás están locos. Y yo decía, qué suerte que tenían los papás.
Locos, sí. Qué linda locura.
Claro, digo, qué importante que los papás permitan a los hijos desarrollarse y acompañarlos en su crecimiento.
Y te sumo algo más, Claudio. Creo que el tema de hoy en día, la creatividad, cuando yo desarmaba y eso, no teníamos ninguna herramienta que dijéramos, che, estamos en la NASA, ni teníamos algún artefacto que era imposible de conseguir, ni nada por el estilo. Por ahí habría una madre de alguno de los chicos que decía, che, encontré este lavarropas en la calle, tomen pirañas, desármenlo, investiguenlo.
Y el tipo te hacía un cohete, ¿viste?
Claro, claro.
Pero no centrifugaba bien, pero llegaba a la luna, porque yo me imagino esas películas. Claro. Así.
Creo que el incentivo ahí es como decirle a los chicos, que no es necesario por ahí tener una impresora 3D para ponerse a ser creativos.
Bueno, yo creo que a eso lleguemos dentro de un ratito, sí, porque, viste, soy muy mayor y por ahí me decís 3D y más o menos... me imagino, pero para los que somos de una determinada época y no necesariamente ancianos, todo ese mundo es un mundo nuevo. La ORT como colegio, ¿no?, que es un secundario que tiene una sede en Yatay y otra en Libertador cerca del glorioso River Plate, me pongo de pie y lo nombro, que tiene miles de alumnos y que además realmente orienta al secundario hacia medios, sí, ciencia. ¿Cuánto tuvo que ver con el desarrollo de lo que vos haces?
Yo, por un lado mucho y por el otro lado no mucho, porque, o sea, la verdad...
O sea, vos lo hubieras hecho en cualquier lado.
Es que porque no teníamos una impresora atrás de la impresora, la primera mía, mi primera máquina, me la armo en mi casa, con no, materiales reciclados de otras impresoras 3D.
¿Cómo que te la armás?
No hay un proyecto que se llama RepRap. A mí me gusta investigar mucho en internet, y una de las cosas que uno puede hacer es con una impresora de papel, un par de plaquetas que se llaman Arduino, RAMs y otras piezas de electrónica, y un par de cosas de ferretería, se puede armar una impresora 3D no, en la casa. Obviamente hay que saber un poco de tecnología, etcétera, que ahí es donde digo que sí, Ord me apoya en esa, porque fui al club de robótica cuando estaba en tercero y que se empieza a estar en cuarto. O sea, les pedí por favor si me dejaban por lo menos ser oyente y al final terminé participando. Y de ahí fue que aprendí un montón de cosas de robótica y de electrónica que me sirvieron para armar mi máquina.
¿Estás escuchando?
Vos estás contando que en vez de comprarte una impresora 3D, vos te la armaste.
Es que la necesitaba para mis inventos.
Bueno, estás escuchando a Gino Tubaro. Es un joven argentino inquieto desde muy chiquitito, pero que toda esa inquietud la canalizó para el bien del prójimo. En un ratito nada más vamos a retomar esta charla con Gino para que te cuente qué es una prótesis 3D y cuántas vidas ha venido cambiando. Ari te va a hablar de un documental que podés ver. Silvia Marucho te va a repetir nuestro número por si querés decirle o preguntarle algo a Gino.
Es el 116-584-0870.
Y el profesor Godio, que no sé, ¿lo tuvo de alumno?
Claro, yo lo tuve.
Él no se acuerda, le veo cara a él de que no se acuerda bien. ¿Historia?
Sí, sí. No, en historia.
¿En historia?
En historia. ¿Te acordás? Historia. Más o menos fue una suplencia.
En historia de los robots, justamente.
Okay. ¿En serio?
Sí, historia robot 1.
Cuéntenos un poquito.
Vos voy a hablar que el primer robot lo tuvo Mariano Moreno.
No.
Nunca vamos a hablar del robot de Mariano Moreno.
¿Dónde quedó Memé?
Memé está en este momento, está en el bar, acá al lado. Sí. Está
¿sigue tomando anís?
Empinando el codo.
Qué horrible. ¿Y está por llegar Monono?
También está, sí, sí.
Al llegar.
Ahí está el llegar.
Nosotros vamos a hacer una breve... Ah, no, Ari, decía algo.
No. Pensé que no se podían cruzar Monono y Memé. Ese es el problema.
Sí.
No hay buena
información. No.
¿Quiere decir algo antes de la tanda?
Les quiero recomendar fuertemente, después vamos a hablar, por supuesto, de este documental, pero Mil Manos por Argentina es el documental que tiene que ver con Gino y que se puede ver por Flow.
Así es.
Exactamente. Así que les recomiendo este docu reality que tiene que ver con lo que nos va a contar después, que es básicamente Gino yendo a hacer felices a un montón de niños.
Ay, me muero, es que divino. Señora Marucho.
Bueno, hay muchos mensajes. Cristina de Belgrano, por ejemplo. Hola, mil gracias. Quería decirles muchas gracias, mil gracias por este tiempo. Claro que lograron puentes de buenas cosas. Ojalá vuelvan, se los va a extrañar. Silvina, equipo, y manda aplausos, que dice que es para nosotros. Desde mi trabajo, donde tantas mañanas me acompañaron, les mando un cariño grande y esperando que en el 2020 volvamos a encontrarnos. También está Patricia y Anaí, que mandan saludos, nos desea un feliz 2020. Quería agradecer la compañía de todos los días. Ana de San Martín también, gracias por este tiempo compartido, mil gracias. Los espero pronto, que Dios los bendiga.
Amén, y muchos besos y abrazos. Vamos a hacer una tanda, ¿se queda? ¿Tenés tiempo, Gino?
Sí, sí, sí.
Bueno, no nos desarmes a nosotros porque no sé qué vas a encontrar, Ya volvemos.
Mil gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
El lujo de tener a Gino Tubaro hoy, 30 de diciembre de 2019, y empezar a hablar de, bueno, ya dijiste que desde muy chiquitito, casi haciendo cosas peligrosas como calentar un cuchillo en una hornalla, no lo hagan en sus casas niños, desarmando, desatornillando.
Bueno, tengo una más peligrosa.
No des ideas. A ver.
Hay una parte de la electrónica cuando uno tiene que hacer las plaquetas, que uno tiene que usar un ácido que es el percloruro, y es un ácido que corroe el cobre en las plaquetas para uno tener como los caminitos de los cablecitos hechos sobre un plástico, y eso te sirve para hacer las plaquetas. Yo de chiquito no sabía que ese plástico podía llegar a corroerme las cañerías de mi casa. Entonces, lo loco era, agarraba una plancha, la ponía mirando para arriba, con eso calentaba el plástico. El plástico adentro, como un tupper, tenía todo este ácido, y este tupper se iba calentando al momento que empezó a pincharse el plástico, empezaba a salir el ácido por la plancha, le corroí la plancha a mi vieja.
¿Estará escuchando a esa señora en este momento? Porque yo quiero decirle que la acompaño.
Perdón, ¿cuántas planchas compró tu mamá en su
vida? No, un montón.
Era una trabajadora. 4, Dios mío. Y entonces.
Y al final, en ese momento de locura de ver cómo el ácido se caía y empezaba a manchar todo, mi ropa, la plancha, etcétera, agarré y lo tiré a la cañería. Y estaba caliente y empezó a corroer el caño.
¿Y vos sabés qué hacías? ¿Con cara de perrito abandonado?
No, abría la canilla y no pasó nada.
No, pero cuando tenías que pedirle perdón a tu vieja, ¿qué clase de hijo eras? Así, ma, perdoname, o cómo era, porque alguna vez habrás tenido que pedir disculpas.
Sí, sí, era como, bueno, mira, pasó esto, pero la idea era lograr hacer esto, no me pasó tan así.
Escúchame, ¿y qué edad tenías en ese momento de esta anécdota, más o menos?
Fue cuando hice mi primer robot.
¿Y qué edad tenías
en tu primer robot? A los 11, 12 más o menos. Era un pollito que seguía una línea negra.
Un niño era.
Sí. Dios mío. Bueno, vamos a las prótesis 3D. Sí. ¿Cómo llegás a eso? Porque queremos que nos relates eso. ¿Cómo es la llegada a cambiarle la vida a tantos que por distintas razones no tienen un miembro?
Empezó allá por 2011. Yo necesitaba una impresora 3D que me ayude, esto que les decía hace un ratito, que me ayude a poder...
Decime de nuevo qué edad tenías ahí, porque yo estoy haciendo las cuentas y eras
unos
muy chico.
15, más o menos. Y con esa máquina que necesitaba, o sea, mi idea era poder hacer que mis inventos y mis prototipos se vieran bien. Gracias a la impresión 3D, uno lo que podía hacer era la carcasa de eso, con un plástico que se llama PLA, que es un material lindo, que nada, que era una carcasa linda, ¿no? Y a partir de eso me empecé a imprimir mis prototipos. Después de un tiempo de ver, de exponer estos inventos y que no avanzaba, dije, bueno, me voy a poner a hacer impresoras 3D. Me junto con otro chico a intentar vender impresoras 3D, armamos un prototipo, intentamos que llegue a mucha gente. No vendimos ninguna, no fue... pésimo.
No queremos contarte una historia de éxitos, hubo fracasos.
Por supuesto, en todo, no, todo este éxito.
Pero es muy lindo eso, es muy linda esa parte, porque uno ve ahora solamente pura admiración, pero no te rendiste.
No, 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 y por eso lo traigo a la mesa, ¿no? Como que nosotros, la idea que teníamos en ese entonces era por ahí ir a una facultad de diseño y decir, che, mirá, tenemos esta máquina que te puede ayudar a los chicos a imprimir y a tener prototipos, bla, 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 ¿no? No fue mal, no vendimos ninguna, pero hicimos muchas publicaciones por internet. Y ahí fue donde la mamá de Felipe, un chico de Tres Algarrobos, un pueblo unos 500 kilómetros de capital, se entera del proyecto de lo que estamos haciendo con impresoras 3D y nos dice, che, a mí no me interesa comprar una impresora 3D. Bueno,
pero
me interesaría desarrollar una, me interesaría tener una mano para mi hijo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esta máquina? ¿Se puede imprimir por lo menos un maniquí? A lo cual le dijimos, sí, mirá, intentamos ver qué podemos hacer, ¿no? Nos manda una foto de su muñón sobre una hoja cuadriculada, al estilo, ¿viste? Cuando los chicos agarran la lapicera y hacen el contorno de su manito. Con eso tomamos las medidas de su mano y de su muñón. Y de ahí fue que generamos un diseño que va por ahí en principio del 2012, más o menos. Se lo mandamos por correo. Y le mandamos su prótesis impresa en 3D a Felipe, que hicimos en el taller que teníamos en ese entonces. Y de haberle enviado la prótesis a Feli, a las semanas más o menos nos llegó un video de él usando la prótesis. Y lo loco era que, viste, agarraba un paquete, agarraba acá, hacía esto. Y después nos mandó, dijimos, ah, mirá, bueno, está sirviendo. A los dos días nos manda un video usando una caña de pescar.
No.
O sea, de agarrar paquetitos, quiero
ir despacio.
Sí.
¿Ese chiquito que tenía, había tenido un accidente o de forma congénita le faltaba una manita?
Feli nació sin sus cinco dedos.
Okay.
Tuvo un tema durante el embarazo, la Perfecto. Madre, y no okay. se desarrollaron.
Ahora, una cosa es que le hagas algo que continúe el brazo y otra es que eso se pueda mover.
Sí.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, la muñeca de Felipe, él tiene la muñeca y un poquitito más, tiene un muñoncito a partir de la muñeca, ¿no? Unos 5 centímetros más o menos. Y lo que nosotros aprovechamos es el movimiento mecánico de esa bisagra, digámosle, para que se pueda la mano abrir y cerrar. Hay un mecanismo, en las más actuales no solamente usamos partes fijas de plástico, no usamos ni hilos ni nada por el estilo, sino que es 100% mecánico. Y cuando la persona mueve el muñón para arriba y para abajo, hay un mecanismo que hace que los dedos se abran y se cierren. No tenemos movimiento individual de los dedos, aunque sí llegamos a tener una prótesis que haga tres movimientos a partir de la muñeca, pero no los hacemos individuales por un tema de costos, de tiempo, de practicidad e inclusive de reparación. Estas prótesis las puede reparar una persona con una sola mano sin necesidad de hacer nudos, hilo ni nada.
Bueno, y ese fue el primer caso que los emocionó muchísimo, ¿no?
Claro.
Ya lo de la caña de pescar.
No, era increíble ver cómo un chico estaba usando algo que la tecnología, la impresión 3D hizo por ahí en 24, 48 horas, ver que eso se transformó, o sea, lo que era el insumo plástico, que es una caña, que es como un hilito finito de plástico, se transformó en una mano, y esa mano la estaba usando un chico para andar en bicicleta, agarrar un kayak, un remo, andar con el
abrazar, lo que fuera, que hiciera falta. Sí. Bueno, ¿y eso en cuánto tiempo lo hace la máquina?
La máquina la hace entre 24 y 48 horas, el proceso de impresión. Después hay que sumarle una horita y media, dos de ensamblado.
¿Y el costo de eso?
El costo es lo más loco. Hoy en día está saliendo unos 800 pesos el costo de material, contra más de 10.000 a 15.000 dólares que sale una prótesis tradicional en una ortopedia.
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué esa diferencia? No me entra en la cabeza.
¿Vos decís por lo nuestro, claro, o por lo
otro? O sea, ¿cómo puede ser posible que una prótesis tan efectiva como la que ustedes hacen, uh-huh, con un costo tan económico, digamos, sea tan abismal la diferencia contra el otro precio que es en dólares y es de a miles?
Por un lado, el kilo de material está a unos 1.200 pesos. Con un kilo de material de la impresora 3D para imprimir prótesis, se pueden hacer hasta 3 prótesis. Las prótesis no son 100% rellenas en plástico, sino que una de las cosas copadas que tiene la impresión 3D es cómo uno diseña, le puede reducir un montón la densidad. Entonces, por ahí las prótesis son 15% plástico, 70% aire. Y eso hace que reduzcamos un montón de materiales.
Y en peso también, es mucho más
250
fácil
gramos pesa
manejarse
una prótesis.
Claro. Sí. Increíble. ¿Contra cuánto pesa la otra?
Y unos 4 o 5 kilos tranquilamente.
Qué bárbaro. Bueno, nos quedan unos minutos para las noticias de las 11. ¿Vos te podés quedar otro ratito
Dale.
Con nosotros?
Si bueno, ustedes me dejan.
Yo, claro. Nosotros felices de la vida para seguir comprendiendo de dónde viene el material, si muchas otras personas te han querido imitar, porque a mí me parece que hay cosas contagiosas de las malas y de las buenas, ¿no?
Sí.
También vamos a hablar del documental, así que nos quedamos con Gino Tubaro, este joven que nos llena de orgullo. ¿Te seguís emocionando?
Me tengo el corazoncito un poco frío porque uno cuando llega a entregar más de 1.400 prótesis, llega un momento que decís, ah, viste, la historia pasa, pero lo loco es que si uno se pone triste o llora o se emociona, se pone alegre, por ahí no se termina de hacer esa entrega. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es decir, no, yo voy acá, no me voy a largar a llorar, voy a terminar de hacer esta entrega, voy a entregar esta prótesis. Pues siempre uno cuando llega a la familia por ahí ve al fondo en la esquina el padre escondido porque está llorando a más no poder, que no lo quiere que lo vea el hijo, o tenés a la madre que está al lado tuyo que te agarra la mano y con ese nerviosismo.
Claro, mucha energía, mucha cosa
sí,
fuerte.
Sí, te agarra el brazo y está temblando, tenés a los primitos que se están muriendo de la risa.
Claro. Y los chicos que se sienten así como...
Como Iron Man, Iron Man, Thanos.
¿No? Bueno, el otro día fuimos a hacerle una entrega de Navidad y uno de los chicos nos pidió dos prótesis, pues era bien amputado, de Thanos, claro, los colores de Thanos.
Después ya te contamos quién es Thanos.
Claro, sí, porque para mí son los Thanos, amigos míos, que hacen pastas. Bueno, ya vamos a volver, van las noticias de las 11, seguimos con Gino Tubaro, el profesor Godio, el doctor Santamaría, recientemente cumplido los años, Ari Hergot, que tiene que trabajar, ¿viste? Ya por primera vez se va a trabajar, no, y Marucho, y la producción, y en fin... Y este nudo. Ya volvemos. Yo necesito muchas cosas, como que es que la gente joven me ayude con la tecnología, y hoy por suerte está Gino Tubaro, que le da recreo a Ariel Hergot, que ahora tiene que trabajar.
Claro, ¿te das cuenta? Entonces voy a hablar de Gino mejor, mientras Gino te ayuda a vos. Mil manos por Argentina, te decía, es el documental protagonizado por el señor Gino Tubaro, 8 capítulos son, que además te llevaste un Martín Fierro, dicho sea de paso, ¿no?
Martín Fierro digital.
Eso, muy bien, exactamente. Así que bueno, estos 8 capítulos que puedes ver, te reitero, si tenés flow, lo que para lo que sirve, además de para ver, para emocionarte muchísimo, es para ver las historias, ¿no?, de los que reciben las manos. Por eso se llama Mil Manos por Argentina. Viajaste por Chaco, por La Quiaca,
todo el país, 25.404 kilómetros en 90 y pico de días.
Espectacular. Contanos cómo fue la idea, si fue tuya, si se acercaron para ofrecértela, y cómo se armó este documento.
Originalmente el proyecto nació como el Argentinatón. Nosotros tenemos maratones, ¿no? Le decimos manotón a la maratón de entrega de prótesis. Qué Navidadón a las entregas de Navidad, donde me he visto el Papá Noel y entre después les cuento un poco más de eso. Y en las Navidades nos quedábamos cortos, porque por ahí nos mandamos un mensaje a un chico de Jujuy diciendo, che, genial que llegaste a recorrer, llegaste hasta Santa Fe, claro, pero mi prótesis sigue esperando, sigo esperándola, ¿no? Y ahí fue la idea de poder recorrer todo el país en algo muy loco que le pusimos la manoneta. Es una Ranger que le hicimos 4 agujeros en el techo, le pusimos paneles solares, 8 agujeros en el techo le hicimos, le pusimos 3 paneles solares, le pusimos una impresora 3D en la parte de atrás. Y en la ruta, o sea, mientras que íbamos de un lado al otro, íbamos imprimiendo estas prótesis. De ahí surgió la idea de recorrer el país, que era solamente eso, hasta el momento que nos juntamos con Nacho Viale y su productora Storylab. Y fue, che, estaría bueno armar un documental de todo esto, claro, de las entregas que están haciendo. Y bueno, nada, te dejo seguir que estás trabajando vos.
No, básicamente es eso, se los recomiendo fuerte, mucho, porque yo pude ver el primero, me quedé con ganas de ver más.
Recordemos el nombre
atrás. Claro, sí, Mil Manos por Argentina, y lo podés ver a través de Flow, si no tienen Flow, lo lamento.
Hay un par de cápsulas en YouTube, claro, y en las redes.
Me gusta la palabra cápsula, me
da moderno. Lo que pasa es que yo no sé si eso es legal, por eso no...
Yo digo que me asumo la responsabilidad de esto.
Bueno, busquen Mil Manos por Argentina.
Gino, ¿por qué no le contás a la gente que nos escucha cómo puede pedirte una prótesis, y los que no la necesitan cómo pueden colaborar y ayudar? Porque yo sé que hay la página y cómo hacer, y a la gente que nos escucha dice, yo quiero sumarme, ¿cómo puedo colaborar para que un chico tenga? Por ahí yo no tengo la máquina para hacer las prótesis, pero puedo darte a vos algún
recurso. Yo tuviera la máquina, sé cómo sale la mano, una oreja.
Digo, para sumar, para que vos puedas seguir haciendo el trabajo.
Por un lado, el que necesita una prótesis la puede pedir en Atomic Lab, A-T-O-M-I-C, lab, lab.org. Ahí nos puede mandar una foto de su muñón sobre una hoja cuadriculada. Eso es lo único que necesitamos. Tiene que ser una foto, repito, del muñón sobre una hoja cuadriculada para que podamos tomar las medidas y generar la prótesis. Y si necesitan, no sé, conocer a algún familiar, amigo, etcétera, le pasan la página y lo mismo, se pueden anotar ahí. Son 100% gratuitas. Y creo que lo mejor que hoy en día nos puede pasar es que cualquiera, y lo pueda comunicar, ¿no? Que esto que contábamos de compartirlo. Porque hay mucha gente que por ahí no se entera, no sabe que la pueden pedir, no saben que son 100% gratuitas. Y ahí está bueno que le podamos comentar del proyecto. Y si tienen una impresora 3D, también se pueden anotar como embajadores. O sea, cada uno de los embajadores hoy en día, su tarea es recibir los archivos e imprimir las prótesis estando cerca de la persona que lo necesita. Hay algo muy gracioso, es que yo, si imprimo una prótesis en Buenos Aires, la ensamblo, la dejo lista, la pongo en una caja y me voy de Buenos Aires a Córdoba, estoy haciendo cruce entre provincias, y eso es ilegal por el ANMAT. Pero puedo enviar un archivo mediante internet y lo puede descargar uno de mis embajadores en Córdoba e imprimirlo y entregar esa prótesis.
Y eso es legal.
Y eso es legal, claro. Entonces, perdón, y creo que también eso es otra de las partes que tendríamos que destacar del proyecto, que cualquier persona que la quiera hacer a la prótesis la puede hacer, la puede descargar también de gratis los archivos de internet y puede ayudar a una persona muy cerca de su casa.
¿Cuántos son trabajando con vos, tu equipo?
El equipo son unos 15 chicos, hay muchos que son voluntarios, otros que no, otros que trabajan part-time, otros que trabajan todo el día, pero hay desde programadores a gente en la parte de contaduría, ingenieros, diseñadores, y sobre todo las cosas, mucho respeto y amor por el proyecto.
¡Qué maravilla! Estabas contando que estudiás y a tu ritmo, ¿no? El ATR para mí es a tu ritmo. ¿Qué estás estudiando y dónde?
Estudio Ingeniería Electrónica en la UTN, pero sí, voy a mi ritmo, pues hay que hacer. Creo que el compromiso que asumimos hoy en día, tanto con la sociedad como con las personas que necesitan una prótesis, es muy grande y queremos cumplir con eso, con esa, con ese, con esos pedidos de cada uno de los chicos.
¿Y los profes qué te dicen
en la facu? Pero tocaste una un tema sensible.
Bueno, de lo que se pueda contar.
El ámbito de la ingeniería es bastante
árido.
Árido.
Sube sí. Bien con el adjetivo.
Muy bien.
Muy bien.
Entendimos todo.
¿Viste? Entonces hay pica, hay no rosca. Hay temor,
claro.
Mira. Pero bueno,
hay nada. Rosca mandó.
Hay tole tole.
Ay, qué linda palabra. ¿Pero
por qué? O sea,
y porque el profe por ahí, sí, yo no soy un profesional y estoy haciendo mis cosas y el que me está dando clases es un profesional. Entonces medio como, che, pibe, bueno, te vi el otro día de mierda, ¿ahora estudiaste para el examen? Claro. Hay pica. Hay pica.
No te voy a mentir. Una pregunta por mí sería la última, hacemos una vueltita a la mesa. ¿Tenías amigos, digamos, tu vida de chiquito, mientras crecías pensando todas estas cosas que hoy son la diferencia para tantos? Sí. ¿Tenías en ese sentido, bueno, salías, bailabas, y cuando chiquito jugabas al fútbol?
Hice 11, 12 años de natación, 6 de básquet, por ejemplo, hice bastante antes de...
Un deporte
de
individual y uno de grupo.
Claro. Y,
¿pero lo hacías por obligación o porque te gustaba?
Sí, si tuviese tiempo lo seguiría haciendo. Claro. Pero la verdad es que sí tengo amigos, tuve amigos mucho más grandes que me ayudaron a aprender un montón de cosas que obviamente de chico no lo sabía. Y hay muchos que son parte del equipo hoy en día, bueno. Hay otros que son tipo consultores de la vida, pero sí, siempre si no hubiese sido por el equipo y mis amigos que me hubiesen empujado al principio, no tendríamos un proyecto así.
Te grande. Recibiste con honores, entiendo que algunas materias debían ser, hablando de árido, más áridas que otras para vos. Sí. ¿Qué materias realmente te costaron?
Por ahí eran las más de, no sé, lengua y literatura. Tenía un profesor que se llamaba Diego Etlis, que me daba con un palo.
No.
Te lo digo acá.
Te lo digo, Diego, ¿dónde estés?
Tomá. Como el de los Simpsons, con las tablas te daba. Sí. ¿No?
Bueno, a ver, una voltereta.
¿Hay un capítulo especial para tu mamá en todo esto? Porque le rompiste planchas, caños... ¿Hubo una devolución, mamá? ¿Esto es para vos?
Sí.
¿Reconozco, no sé, algo? ¡Pobre santa!
Sí, cada vez que puedo, no sé, si en algún... A mi vieja le gusta mucho andar en bicicleta, por ejemplo, y una vez le compré una bicicleta cuando estaba en México con mi novia y le dijimos, che, tenemos que llevar un regalo, aunque nos cueste, y hicimos como 25, 30 cuadras en pleno sol arrastrando una bicicleta que pesaba como 20 kilos. Pero sí, o sea, por ahí lo que cuento es algo, un chetismo, ¿no? Pero creo que a mi vieja todo se lo... Cada vez que pueda darle algo se lo devuelvo, ya sea en esto o intentar llevarla a algún viaje o que venga a algún evento o que ella misma arme y entregue alguna prótesis, porque... Lo loco es que mi hija se emociona, aunque haya visto este proyecto hace 8 años crecer, ella arma y entrega prótesis, o sea, es parte del equipo.
Y un buen abrazo para una madre siempre anda.
Por supuesto.
Yo quería contarte dos cosas y preguntarte, en realidad algún dato tengo, que tus prótesis, primero vos traes a la agenda un tema que no se conoce, la cantidad de personas que no tienen manos, digo, que han perdido. Digo,
miles,
digo, sí. Que es una cosa que para la salud pública está invisible. Y la otra cosa es que tus prótesis también salieron de Argentina. Contá dónde llegaron.
Bueno, por un lado el tema de los pedidos, hay miles y miles de pedidos, tenemos más de 5.000 pedidos en espera, más o menos. Y sí, es una realidad que por ahí no se dio a conocer. Nos fuimos a un pueblito que en la misma cuadra habían 3 chicos que habían perdido ya sea manos, brazos, pies por un tema de agroquímicos, por ejemplo. Hay un montón de... Y no se dan a conocer y estos chicos por ahí nunca van a tener una obra social y por ahí nunca van a tener los tratamientos, nunca van a ir a un terapista ocupacional, van a desarrollar escoliosis y nadie les presta atención. Sí, es una realidad muy fea que nos toca vivir y tenemos que entre todos hacer un cambio positivo en eso. Y nos toca a nosotros hacerlo público. Y por otro lado, sí, las prótesis nacen, se comparten el archivo y llegaron a más de 44 países. Wow. Donde hay más de 1.800 embajadores hace un par de días, hoy son un montón más. pero lo bueno es que vimos prótesis siendo entregadas en Tailandia, en Egipto, en México, en países, en España, ¿viste? Uno nunca se hubiese imaginado lo que uno puede hacer cuando comparte un archivito, un PDF, un Word, un documento, una foto en internet, y eso se hace viral.
Gino está contando una cosa muy importante que quiero remarcar, es el primer caso que él contó, la mamá tomaba una droga durante el embarazo, que digamos hoy ya no se usa por suerte esa droga.
Los 80,
que,
¿no?
Sí,
talidomida, ¿no?
Claro, que producía una ameliofocomelia, que es la, los chicos nacían sin las extremidades o sin los dedos. Y también habló de los agrotóxicos que producen malformaciones porque cambian el ADN, decían que no hacían efecto en las personas. Y la otra causa, estos son los que nacen congénitos. Y después están los chicos o las personas que tienen accidentes y pierden por un traumatismo diferente o por lesiones. Por eso digo, la cantidad que está magnificando, y no solo que lo hace en la Argentina, sino que comparte el archivo en 44 países. La verdad que, nada, enorme trabajo.
Qué invitadazo para
hoy. Tremendo.
Bueno, a ver,
Ari. Y hablando de fuera de Argentina, tuviste un encuentro con un tal señor Barack Obama, ¿no? Quiero saber cómo fue eso.
Cuando vino el expresidente a Argentina, a mí me dijeron, yo, entre todas las cosas que me invitaron, tuve la suerte de que la embajada me bancara un programa de intercambio, el National Youth Science Camp, que es el campamento de ciencias para jóvenes, que gracias a ese campamento aprendí un montón de cosas de tecnología y otras cosas más. Y lo loco fue que de todas esas cosas que fui haciendo con la embajada, cuando viene Obama a Argentina, me dicen, che, ¿querés venir al evento a hacerle una pregunta? Yo, cero, no sabía nada. Yo digo, sí, dale, bueno, ¿por qué no? ¿Viste? Saco una fotito, qué sé yo, choluleo en las redes. Y me dicen, bueno, pasá, retirá la entrada, me dan una entrada que tiene un colorcito verde. Ah, bueno, a otros le estaban dando roja. Ah, dije, bueno. Y el día del evento, vino una chica, yo estaba esperando en una fila afuera de la usina del arte con los chicos de Microsoft, y me dice, Gino, sí, bueno, vení. Me llevó a un palco, ¿viste? Quédate acá, me dice. Ok. No tenía idea de lo que pasaba, iba a pasar.
Claro.
Si aparece Obama, ¿viste? Se arremanga su camisa, todo el gesto, todo lo que hizo ese día. Y dice, empieza a contar, soy Gino Tomorrow, ¿viste? Dice, Gino Tomorrow, que está por aquí, todo en inglés. Yo dije, nada, este no puede ser. Tremendo. Y un muchacho a 2-3 metros, me grita, me dice, boludo, levantate, que sos vos. Y yo me quedé duro, ¿viste? Me levanto así, y hay un video que se puede ver, y me levanto, ¿viste? Y lo saludo con un temor, ¿viste? Como diciendo, ¡oh, soy yo!
¡Olis!
Y hasta tenía la corbata mal puesta, un desastre ese día. Y después, gracias a ese video, nos pasó algo muy loco, que por ahí íbamos a Brasil y le decíamos, che, vamos a entregar una prótesis. Decían, no, vuélvanse a Argentina, vayan a hacerle unas piernas a Messi, ¿viste? Mirá. Nos decían cosas así. Después le decimos, mirá, Obama nos mencionó, el proyecto es posta. Y ahí no sé, sabes que es una cosa increíble, ¿no? Pero nos abrió una para poder jugar, por así decirlo, en otros países.
Una vidriera.
Que por ahí no lo hubiésemos tenido de otra forma.
Gino, terminando el 2019, estamos felices de tenerte acá. Y con todo lo que ya hiciste, ¿sueños?
Bueno, 2020, mira, estamos laburando como locos para que el 2020 sea mejor aún que el 2019. Es como que todos los años intentamos superarnos. Estamos desarrollando impresoras 3D solares que puedan utilizar insumos reciclados, o sea, una botella, poder transformarla en el insumo de la impresora. Pero, ¿para qué, no? ¿Para qué hacer todo este desarrollo? Por ejemplo, en Haití, el 5% de los chicos que nacen mueren porque no les cortan el cordón umbilical con el clamp correspondiente. Que el clamp es como un ganchito que va en el cordón umbilical. No se lo cortan, se lo atan con alambre, se infecta, muere, pasan cosas que uno no le gustaría que pase. Con impresión 3D, si vos ves a una persona, tenés 9 meses para anticiparte, imprimirías ese ganchito, por ejemplo, y cuando el nene nace, ¡clac!, se lo pones y lo haces con materiales, con botella, y lo reciclás y queda, y salvamos a chicos de esa manera. podemos imprimir las prótesis también con esta misma impresora, podemos imprimir órtesis, por ejemplo.
¿Qué es una órtesis?
Una órtesis es algo nuevo que estamos desarrollando para las personas que sufrieron alguna ACV y tienen la mano cerrada como si fuese una garra. Lo que hace esta órtesis les permite poder volver a abrir la mano, y eso se hace con piezas impresas en 3D, un par de hilos elásticos, y es un aparato muy sencillo, pero con impresión 3D se puede hacer en un par de horas. Podemos hacer los marcos de los lentes, podemos hacer los clamps estos que les contaba, podemos hacer señalética en braille para las personas que no ven, podemos hacer cubiertos.
Y un gran bien al planeta, porque ese plástico, en vez de quedar ahí, que no se biodegrada, se convierte en algo útil.
Por ejemplo, sí. Se pueden imprimir tantas cosas, hasta se pueden imprimir para las clases de educación sexual, por ejemplo, se pueden imprimir los miembros para que los chicos aprendan.
El doctor Claudio va por la televisión siempre con sus aparatos para mostrarle el cerebro, sí, todas las partes, así que va a estar muy interesante.
Eso se puede imprimir, o sea, y lo que apuntamos es a poder llevar esta impresora 3D con sus paneles solares, con su recicladora de materiales, a distintos campos de refugiados o lugares donde la tecnología sea muy difícil de llegar, o llevarlo a una escuela rural en el impenetrable, y que los chicos ahí puedan imprimir todas las cosas que necesiten para el día a día. Eso es uno de los proyectos que tenemos para 2020. Tenemos unos dos, tres más picantes aún que eso.
Quiero que me nombres a tu madre de nuevo.
Marta Beatriz Begué, mi madre.
Marta Beatriz Begué. Begué. Bueno, para vos, Marta Beatriz, una felicitación, un abrazo. Este chico acá estaba leyendo que hay gente poniendo ya hacen falta muchos más Ginos Tubaro. Así que nos anotamos en esa también. Gracias por tu tiempo y por esta visita tan linda.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y por lo que haces cada día de tu vida.
Gracias.
Bueno, nosotros ya volvemos, ¿eh?
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.